Qué bien habéis hecho, qué bien has hecho, amigo oyente. De todos los podcasts que había ahí, este es el bueno. Hola, María Lama.
Hola, Xavi Rodríguez.
Agarramos todo lo que ha pasado en el programa de esta mañana, lo troceamos, lo ponemos así en orden. Y además, te damos los temas del día, de eso se encarga Ismael Arranz. Hola, Isma.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, de todo lo que tenemos hoy en la actualidad, ¿cuál es el tema? El tema. El tema.
Pues el volcán.
El volcán, que sí. Sigue ahí a tope.
Un día más y ya lleva casi un mes.
Madre mía, ¿eh?
Esto va a durar...
Esto se prevé largo, sí.
Mucho. Pues empecemos con los amigos de La Palma, los que tenemos muy presentes aquí en el programa, hablando de precisamente del volcán, que está a punto de cumplir un mes desde su erupción.
Y continúa sin descanso en su actividad y amenaza con aumentar su huella devastadora. Hay más de 700 hectáreas afectadas. La anchura máxima entre las coladas de la laguna y Todoque es de 2.300 metros. Expertos y autoridades mantienen alerta ante el avance de una de las tres coladas hacia el mar, que podría obligar a nuevos confinamientos en Tazacorte. La isla ha registrado 30 seísmos desde la pasada medianoche, uno de ellos de 4,6 grados.
Y Pedro Sánchez preside hoy la primera reunión de su nueva ejecutiva.
Una ejecutiva avalada con el 94,94% de los apoyos en el Congreso Federal, en el 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado este pasado fin de semana en Valencia, y del que Adriana Lastra ha vuelto a salir como vicesecretaria general, ahora centrada al 100% en el partido, y también con Felipe Sicilia como portavoz. Una dirección rejuvenecida, 47 años de media, mayoritariamente femenina y con representación de todos los territorios.
Y vamos a los deportes, porque Paula Badosa ha hecho historia.
La tenista española se ha alzado con la victoria del Indian Wells frente a la Bielorrusia, Victoria Azarenka. De este modo, se ha convertido en la primera tenista española en proclamarse campeona del conocido como quinto Grand Slam.
Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, pues estos son los principales temas del día. Con esto ya puede una persona hacer vida.
Sí, con esto ya, ¿no? Ya vas tirando.
Ya tiras para hablar, sí, en el ascensor y en la oficina o en el gimnasio.
Sí, sí.
Pero ha habido mucho más en el programa. Lo repasamos en el podcast. ¡Bienvenido! Ismael, buenas.
Hola, buenas.
¿Qué las das?
¿Qué?
¿Qué las das? Digo, ¿qué
ah,
les das?
No,
¿qué?
No sé.
Hombre, 5 años juntos, absolutamente enamorada, enloquecida, quiere decirte a través de la radio lo que te quiere.
Oh,
algo haces bien.
Bueno, intentar cuidar a la pareja.
Bueno, venga, Ismael, no seas modesto. No seas modesto, no seas modesto, porque Raquel ha hablado con nosotros. Bueno, y además de decirte todo lo que te quiere, tu novia, quiere también, pedirte un poco perdón.
Ah, perdón, ¿por qué?
Pues mira, ha sido vuestro aniversario, 5 años,
sí,
¿no?
¿Es?
Y tú pues montaste pues todo un despliegue de regalos, de sorpresas, y ella pues te regaló un llavero.
Sí, sí, es verdad.
Entonces pues quiere un poco pedirte perdón por no haber estado a la altura, pero cuéntanos tú, que eres el ideólogo de esta sorpresa de aniversario, ¿qué montaste para celebrar vuestros 5 años juntos?
Pues me fui a coger 100 globos o por ahí, a un sitio y tal, y nada, decidí pues darle la sorpresa de, como llevaba mucho tiempo pidiéndome un anillo, entre los 100 hinchados, pues en uno de ellos hinchado, pues metí el anillo, y en donde estaba la cajita del anillo, pues puse una nota: no va a ser tan fácil, pues toma esta aguja y pincha los globos a ver si encuentras algo.
Bueno, que sepas, bueno, que Raquel dice que vamos, que intentará estar a la altura. De todas formas, te comento, esto ya lo aporto yo de mi cosecha. Para la pedida que vas a montar, porque si esto es un quinto aniversario, cuando le vayas a pedir que se case contigo, o sea, ya me imagino fuegos artificiales, globos aerostáticos, no sé.
Claro, cualquier cosa, incluso tirando de vosotros también a las malas.
Ah, pues
ah,
también.
Mira, aquí estamos.
Ah, me gusta que sea a las malas, dice. Tirando vosotros a las malas, como cosa peor. Sí, Bertín.
Oye, el Ismael este es un fenómeno. ¿Cuánto tarda este fenómeno en inflar 100 globos? Porque vamos, después te tendrían que ingresar en urgencia a ponerte oxígeno, por lo menos.
Así fue, 2 horitas y los dedos.
¿A pulmón? 2 horas inflando globos.
Madre mía, eso es amor, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, pues chicos, felicidades, que sean muchos más, ¿vale?
Muchas gracias por todo.
Un abrazo.
A ver, Xavi, que esto te puede interesar. El otro día vi que pusiste en tu cuenta de Twitter que estabas jugando a un videojuego que se llama Legend of Zelda Breath of the Wild y que te estaba encantando.
Sí, no, bueno, ya hay muchas versiones de este juego. Esta es la de Nintendo Switch. Bueno, genial. Me voy a comprar un arco y flechas para ir ahora por la calle.
Sí. Pues mira, ha salido en 20 minutos una lista con juguetes, juegos de antaño que ahora podrían valer un montón de pasta. Por ejemplo, el Legend of Zelda de 1987, el que se hizo para la consola NES, para la Nintendo primigenia prácticamente, que se ha vendido por 740.000 euros en una subasta.
¿Qué?
Sí.
¿740.000 euros?
Sí. Otros clásicos muy cotizados son los ponis, los My Little Ponies, los Pequeño Pony. Sí. El más caro es un Princess Rapunzel Pony que se ha vendido por 1.300 euros en eBay.
Madre mía, sí, Jordi Hurtado.
Ay, no fastidies, Xavi, yo aún conservo juguetes de mi infancia, ¿eh? Tengo un astrágalo de cordero, un hueso que ahora podría valer millones. Ay, o mi antigua onda con la que jugábamos a cazar bisontes. Tengo una punta de sílex preciosa
pues
también.
Sí, eso también la pagarán bien, sí.
Seguramente. Y ojo con el videojuego más caro vendido hasta ahora. Se trata del Super Mario 64 para la Nintendo 64 sin estrenar, que se vendió este pasado julio por 1,33 millones de euros.
¿Qué me estás diciendo? Pero es que además es que esto estamos hablando de un videojuego que de cuando nosotros...
Relativamente reciente, exacto.
Sí, de cuando éramos niños nosotros.
Sí. Bueno, ahora vamos a compartir la lista en nuestras redes sociales, en @lasmanonaskis, y podéis echar un vistazo. Vaya a ser que tengáis alguna cosa de estas en casa.
Hombre, es que es posible que alguien en un trastero tenga un Super Nintendo, una Super Nintendo 64 y el videojuego, el Super Mario. Sí, Dinio.
Si no, estaba yo pensando, el Super Mario este sin estrenar, imagínate que paga 1.000.000 y pico y luego no funciona, ¿no? Porque si no lo han probado, lo mismo...
Yo echaría un vistazo al trastero a ver si vamos a tener una millonada y no lo sabemos. Aunque bueno, muchos conservamos juegos de antaño como auténticos tesoros y de eso queremos hablar, de estas cositas retro. Contándonos en el 636568279 cuál es el juguete más antiguo que conservas, yo qué sé. Una muñeca que perteneció a tu tatarabuela, bisabuela, abuela, tu madre, a ti y pertenecerá a tu hija. O conservas el primer coche que estuviste de niño en una urna como si fuese una joya. ¡Cuéntanos!
El pedazo Scalestri que me regalaron hace 36 años, el GP14, que le he ido ampliando con otros Scalestris y piezas que fui comprando y nada, a día de hoy todavía juego con mis hijas.
Mira, buenísimo. Y pues aparte cuando es una buena pista, genial. Raquel en Bilbao.
Es una Nancy que me regalaron en mi séptimo aniversario, en mi séptimo cumpleaños. Con bastante ropa que me fueron regalando y que al final fui confeccionando yo misma, porque la Nancy tiene ya 50 años.
Tela. Jesús en Madrid.
Es un álbum de cromos del Mundial de Fútbol de Brasil de 1950, que bueno, que ya lo coleccionaba mi padre cuando era pequeño y bueno, me lo he quedado yo y... Vamos, todavía lo conservo intacto.
Qué bueno.
Cristina en Barcelona.
Es una mini colección de canicas que gané en el patio del colegio cuando tenía entre 6 y 8 años y me hice una pequeñita colección y la he ido guardando y ahora está conmigo, de hecho está en casa de mis padres y bueno, tiene ya unos cuantos añitos.
Las cosas que tienes ahí, todas estas que de vez en las miras dices, bueno, ¿qué hago con esto, no?
Ya, pero te da pena
claro,
no
lo puedes tirar. Boris.
Bueno, pues yo conservo un juguete que estoy utilizando muchísimo ahora otra vez porque ahorro un montón de dinero, que es el Gusiluz. Me encanta, porque tal y como está el megavatio es divino sacarlo.
Cuando te levantas para ir al baño con el Gusiluz, ¿no? Tipo antorcha. Vamos a jugar a las palabras y tenemos de regalo un clock speaker for the Energy System que puede ser para Magdalena de Jaén. Hola, Magdalena.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bien.
Cuéntame algo de ti.
Bueno, pues ahora estamos en el paro, así que buscando trabajo.
Ay, está durillo el tema, ¿no? El tema pandemia y tal, ha complicado mucho la situación de todos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, ya hay que tener esperanza.
Claro que
venga,
sí.
Venga, a ver,
ánimo.
Trabajo vas a encontrar, estoy seguro, ya verás. Y te digo más, y el premio te lo vas a llevar, el Clock Speaker 4, ya verás.
Venga, vamos a ver si hay suerte.
Juegas con la letra Z de zapato.
Ok, Z, venga.
¿Qué te parece bien o mal?
Bueno, según palabra, bueno.
¿Quieres que te la cambie por otra?
No, venga, ya que me has dado la Z, Dios quiera.
Vale. Pues venga, con la letra Z, dime, profesión.
Zapatero.
Película.
Así hablo Sara. No, Sara Trusta o algo así, no sé. Paso.
Verbo.
Verbo, zurra.
Bebida.
Bebida, zumo.
Marisco.
Marisco. Ay, paso.
Tipo de calzado.
Zapato.
Alimento sólido.
Alimento sólido. Zurrapa.
Película.
No sé, paso.
Se Puma. Nos ha acabado el tiempo.
Te tenía que haber hecho caso, haber cambiado la feta.
Una zurrapita de lomo, ¿eh?
Claro, es que no sabía yo lo que era, era lo que estaba buscando.
Ay, zurrapa. María.
Sí, sí. No lo había oído nunca.
Sí, sí, yo.
Pero es correcta. Te ha faltado por responder marisco con la Z, zamburiñas, por ejemplo, ay. Magdalena. Y una película, has dicho, así habló Zaratustra.
Es la canción, claro. No sé si es la película o es una canción, no sé.
Es un libro, lo que... Además tampoco nos valdría porque empezaría en todo caso por la A y buscábamos una película que empezara por la Z, como por ejemplo Zoolander. Han sido 5 aciertos en total, Magdalena.
Venga. Bueno, nada mal, Magdalena, te mandamos unas tazas de las Mañanas Kiss, ¿vale?
Muchas gracias, venga, un beso.
Un beso, Arguiñano.
Venga.
Para la familia, oye... Yo esperaba que me tirais con la Z, cantante, Z Tangana.
Madre mía.
Bueno, si vivís en Alicante, seguro que esto que os vamos a contar ahora os suena y si no vais a flipar. En las últimas horas ha sido noticia una calle del barrio de Ensanche, Diputación de la Ciudad, y es que en la calzada ha aparecido un carril fantasma.
No es un caso para Cuarto Milenio, sino un caso de señalización errónea o de ida de olla de quien pintó la carretera directamente. Os vamos a compartir la foto de la vía en nuestras redes sociales, pero para que os hagáis una idea, en la calle nace de la nada un carril en sentido contrario y no hay ninguna señal que indique ni un cambio de sentido, ni ninguna entrada o salida posible para ese carril. Claro, los conductores que van por ahí pues se muestran como poco confusos al margen del riesgo de accidentes que se supone. Espera, que me está pidiendo paso el señor de Más que Coches. Sí, diga.
Bueno, sencillamente espectacular, María. Una auténtica revolución vial. Yo creo que es una calle que está pensada para coches del futuro que puedan aterrizar desde el aire en ese carril fantasma. ¿Ves? Ya hay empresas desarrollando prototipos para poder aprovechar ese tramo de carretera. Os lo mostraremos próximamente en mi programa Más que Calles. ¡Brutal!
Bueno, espero que corrijan pronto la señalización porque es incomprensible. En fin, que estas cosas pasan a veces y dices, ¿pero qué chapuza es esta? Por eso os queremos preguntar la mayor chapuza que han hecho en el lugar donde vives. 636568279, Abel Caballero.
Ay, buenos días, hombre, amigo. Además de los millones de LEDs, tenemos Dinoseto, que es un seto en forma de dinosaurio, que fue una chapuza mía, lo reconozco, porque se ubicó donde no era, Xavi. Pero ahora todos quieren el Dinoseto y quiero anunciar que Vigo se va a llenar con 9 millones de dinosetos. ¡Amigo! ¡Aprende John Hammond! ¡Jurassic Vigo!
Bueno, tranquilo, tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo. Ya estaría bien, con la Navidad ya está. Con la Navidad ya ha hecho el cupo.
Seguramente vais a flipar porque seguramente en todas las ciudades de España pasa algo. Pero, por ejemplo, aquí en Gijón hicieron un túnel para hacer un metro. ¿Sí? Pero de esto hace, yo qué sé, pila años. Y ahí sigue el túnel sin nada. Sin metro, sin estaciones... Sin nada. Es lo que hay.
A ver si lo reaprovechan para algo. Esto a veces, de repente, ¿sabes? Son esas cosas que...
Un aparcamiento, subterráneo, algo.
Un búnker antibombardeo. A ver, ¿qué dice Michelle?
Buenos días, Michelle desde Aranjuez. La mayor chapuza que han hecho en mi pueblo fue poner las luces de Navidad, concretamente el letrero de Feliz Navidad, boca arriba. Estuvo así unos 5 días hasta que alguien se dio cuenta y al final lo rectificaron poniéndolo bien. Muchas gracias y un saludo a todos.
Pero,
adiós.
Pero, ¿los propios que lo instalan cuando lo encienden no ven que está al revés? No digas nada, vámonos.
Tenía la gente que hacer el pino para ver qué decía, claro, ¿qué pone ahí?
Raquel.
Ahora mismo yo vivo en un pueblo y es una chapuza el pueblo entero. las pocas aceras que hay son tan estrechas que no se puede caminar por ellas, y las que tienen algo ancho, pues te ponen unas farolas gigantes en medio y tampoco puedes pasar. Conclusión, todo el mundo va por la carretera.
Son aceras para funambulistas, ¿no? Que tienes que ir haciendo equilibrio para no caer.
Es el viso de San Juan, es el pueblo que es. Aitor en Mallorca.
Yo soy de Palma Ciudad. Para chapuza, el metro. Que el metro solo va del centro, de Plaza España, a la universidad, pasando por un polígono. Y cada vez que llueve se inunda. Y cuando hay lluvias de esas fuertes, se inunda un metro. Y es un desastre con la luz y todo. Un metro en una isla.
Ha salido varias veces en las noticias las inundaciones en el metro de Mallorca. Mónica en Gijón.
Está en el barrio de Montevil y un carril bici atraviesa en diagonal y cuesta abajo un parque infantil. ¿Cómo os lo cuento? Ciclistas sorteando obstáculos móviles, niños hacia un lado y hacia otro, padres histéricos y ciclistas de... Parece eso una prueba de humor amarillo.
Vicente, en Valladolid.
Pues aquí en Valladolid, en el Paseo de Zorrilla, en la arteria principal de la ciudad, pusieron el monumento con un toro gigante y sin orejas. O sea, un toro, no gigante, sino gordo. Un toro gordo sin orejas, es feísimo.
Bueno, pues hasta aquí el repaso ya. Ahí, bueno, todo el mundo tiene.
Claro, hombre, claro.
Todo el mundo tiene sus cosas.
El minuto.
Dolores, desde Tarancón, Cuenca, aunque eres argentina.
Sí, sí, argentina.
¿Cuánto llevas viviendo en España, Dolores?
Nos vinimos hace 5 años, casi 6.
¿Qué tal la experiencia? ¿Gustito, bien?
Sí, muy bien, por suerte nos ha ido fenomenal.
Dices nos ha ido porque tu chico también se vino contigo, ¿no?
Sí, nos vinimos juntos los dos de allí.
Y está ahí contigo ahora para echarte una mano, ¿no?
Sí, por suerte lo enganchan justo aquí conmigo en Tarancón.
Muy bien, pues venga, a ver si ya para completar este periplo de 5 años maravillosos en España ya te llevas 3.500 euros, que esto estaría bueno. ¿Qué tal se te da el minuto?
Bueno, no muy bien.
No muy bien. A ver, el viernes, por ejemplo, ¿cuántas acertaste?
No, el viernes justamente ninguna. Pasa que...
¿Ninguna?
Ninguna.
¿Ni la de broma?
No, ninguna.
Bueno, madre mía.
Como a mí, entonces.
Bueno, vamos a ver si hoy se da mejor, porque claro.
Bueno, hay que intentarlo.
Hay que intentarlo.
Claro que sí. Ánimo, Dolores.
Venga, Dolores, cuando tú quieras.
Bueno, venga.
Dolores. Desde Tarancón, Cuenca, por 3.500 euros. Dime, ¿cuántos días tiene el mes de noviembre?
31.
¿En qué club juega actualmente Leo Messi?
El Paris Saint-Germain.
¿Canción de Julio Iglesias, Manuela o Carmena?
Paso.
¿De qué color son los guantes del erizo de videojuegos de Sega, Sonic?
Blancos.
¿En qué ciudad celebró este fin de semana el PSOE su congreso?
Valencia.
¿En qué país se celebra el Festival de la Canción de Viña del Mar?
Paso.
¿En qué océano se encuentra la isla de Madagascar?
Índico.
¿Cuál es el nombre compuesto de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith?
Paso.
¿Cuál es la profesión del español Paco Roncero?
Paso.
¿Qué político se casó el sábado con la mexicana Paulina Sánchez?
Paso.
¿Canción de Julio Iglesias, Manuela o Carmena?
Carmena.
¿En qué país se celebra el Festival de la Canción de Viña del Mar?
Chile.
¿Cuál es el nombre compuesto de la hija de Antonio Banderas?
Estela de Carmen.
Dolores.
No eres muy fan de Julio Iglesias, ¿no?
No.
La Carmena.
A ver, la canción de Julio Iglesias es Manuela. El chiste era porque como Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid, por eso decíamos Manuela o Carmena. Pero bueno, la respuesta correcta era Manuela, en todo caso. ¿Cuántos días tiene el mes de noviembre? Has dicho 31, no es correcto.
Tiene 30.
Son 30. Y después, la profesión del español Paco Roncero es cocinero y el político que se casó el sábado con la mexicana Paulina Sánchez es Ortega Smith. Han sido 6 aciertos en total. Dolores, no ha estado mal.
No, muy bien.
Es un aprobado, es un bien.
Es un bien.
Teniendo en cuenta que el precedente del viernes es cero,
claro.
Pues oye, bastante bien. Mandamos unas tazas de las mañanas, Kiss. Sí, Camacho.
Bueno,
vamos a ver, Paco Roncero no es comentarista deportivo ahí en la televisión, que es muy del Madrid. Vamos a ver, ¿qué las preguntas mal?
Es esto más.
Es esto más.
Ah, ese es Tomás. Joder, estoy lloviendo, macho. Complicado el minuto este, de verdad.
Venga, va. Bueno, más de un año y medio ha pasado ya desde que toda España y parte del extranjero conociese a Fernando Simón, ¿eh?
Pues sí, yo la verdad es que, mira, no tengo nada en contra de él, de verdad, respeto mucho su trabajo, la labor que ha hecho, pero también te digo que ojalá no lo hubiéramos conocido nunca, ¿eh?
Desde luego,
a ver, claro. Que ojalá no lo hubiéramos conocido por la causa por la que le conocimos, mejor
dicho, verdad.
¿No?
Tampoco te creas que le conocemos tanto, porque este fin de semana dio una entrevista a la revista Lock, en la que declaraba que le gusta ser irreverente y los chistes feos, pero que ahora ha de tener cuidado por eso de la fama. Bueno, ya que le tenemos aquí, vamos a preguntarle por esa faceta suya. Buenos días, Fernando Simón.
¿Y tú que te la rías?
Sí.
¿Eh? Esta es una respuesta de esas que me gusta dar a la gente para descolocar.
Sí.
No, es que no las ven venir.
A ver, según lo que hemos leído, Fernando, tienes otra cara más descarada que la que conocemos, ¿no?
Totalmente, María. Yo me considero un poco antisistema. Me gusta lo incorrecto, ser malote, vamos.
A ver, por ejemplo, ponnos qué cosas haces, dinos.
Pues mira, por ejemplo, a veces cuando voy en el ascensor yo solo me bajo un poquito la mascarilla, ¿sabes?
Caramba.
O por ejemplo...
Qué punky, ¿eh?
En el súper lo mismo cojo un carro, pero luego no, eso no lo dejo en su sitio, lo dejo por ahí tirado. Y tampoco rebobinaba las películas del videoclub, eso no lo hacía mucho. Otra cosa que me hago mucho cuando vengo a las Mañanas Kiss, me hago un café en la máquina y no quito la cápsula.
Ah, sí que eres tú el de la capsulita, ¿eh?
Que dices, bueno, pero eso no es lo más grave, ¿eh? Cuando voy conduciendo, a veces cojo el volante por donde quiero y no a las 10:10, ¿eh? O si voy en el autobús urbano, le doy al botón de próxima parada y cuando para, no me bajo.
Bueno, realmente, Fernando, eres todo un malote. Mira, estas cosas te humanizan más.
Bueno, pero hay veces también, María, que no me siento tan bien como cuando, por ejemplo, le pongo caras feas a los bebés por la calle hasta que lloran sin parar.
Nos hacemos una idea. Y, bueno, gracias por acompañarnos este ratito, Fernando.
Os he contado una cosa, Xavi.
Venga.
La primera vez que fui a Los Toros me puse minifalda para llevar la contraria a Manolo Escobar.
Vamos a ver qué tal fue la cita entre Tati y Ángel de Murcia, que se conocieron así la semana pasada.
¿Cuánto mides?
1,60.
¿Cómo eres físicamente?
No estoy delgada, no estoy gordita, normal.
Normal, ¿no?
Morena, los ojos color miel. ¿Separado?
Soltero.
Soltero. No tienes hijos, claro. ¿Vives solo?
Sí.
¿Cuánto hace de tu última pareja?
5 años.
¿A qué te dedicas?
Trabajo en el campo, soy podador, injetador.
¿Tienes fobia a algún tipo de transporte? ¿Avión, tren?
No. Ah, no, a mí eso me da igual.
Tati no quiso compartir la foto en redes sociales.
Oh.
O sea, os la mando, pero no la compartáis.
Hombre,
¿por
Tati.
No, porque me van a conocer en el pueblo, tal.
Hombre, pero... Tati.
¿Pero qué problema hay? O sea, ¿qué has quedado con una persona para cenar? ¿Qué van a decir en el pueblo?
Tati, está tiempo de rectificar y de que podamos compartir la foto.
Muy bueno. A ver si tengo por aquí el abucheo. Los grillos. Bueno, les llamamos para que nos contasen qué tal y la cita fue así.
A ver.
Nada más verle ya sabía yo que era el tipo de persona que no me gustaba a mí.
Vaya.
Es que no me gustó.
Pues una mujer normal, de un montón como yo.
Me dice, te tenía que dar un beso. Digo, oye, perdona. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. ¿Cómo que me vas a dar un beso?
¿Perdona? ¿Perdona?
Si te adivino un número me da un beso. Pues eso sería cachondeo, ¿me entiendes? No, eso no, pero yo de así de serio no.
Nos vamos a tomar una copa después de allí.
Conocimos a dos muchachas y estuvimos pues con ellas. Les contemos que éramos de la mañana aquí.
Luego nos vamos con estas chicas, con él. Me lo llevo a una terraza que estaba mi hermana de fiesta.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro.
Yo me quedé sorprendido del ático, ¿a qué? No había estado yo nunca en un ático.
Va a preparar una cena de picoteo. ¿Os apuntáis?
Y entonces nos fuimos las chicas y yo se quedó allí de fiesta, con los que ni conocía.
Ahí no había nada que cortar. y la otra dos muchachas que eran más jóvenes que yo. No, y una tenía novio y la otra que no quería tampoco nada, o sea que tampoco.
No sale bien con una tía, va a salir con dos pisas.
No, no era el día, no era el día.
Dice mi hermana que se portó muy bien. Cuando teníamos que bajar a por hielo, bajaba que no sé qué. No nos dimos los teléfonos. Mira si nos gustamos.
Pero a ver.
¿Cuánta gente se juntó ahí? Pero
No me digas que no tienen acción las cenas de las mañanas. No, Kiss, no, conoces a unas chicas, una fiesta en un ático, tú bajando a por hielo, al chino, una marcha total. Sí, Kiko Rivera.
Yo te digo una cosa, Xavi, a Ángel solo le faltó conocer dos chicas más mientras bajaba a comprar el hielo, ¿eh? Está claro que ese tío no ligaba ese día, vamos, ni aunque se hubiera encontrado a mi hermana.
Oye, pero fíjate, fíjate, que es lo que te digo, que divertidas son, ¿eh?, las citas.
Sí, no, eso desde luego.
María, ¿tú alguna vez te has encontrado a tus padres en una situación inesperada?
¿Inesperada como, por ejemplo?
No sé, comiendo percebes a escondidas en el trastero.
Sin compartir.
A ver si está ahí dentro del trastero, escondido.
No.
Puede ser. Bailando una muñeira mientras se duchaban.
Nadie en mi familia sabe bailar la muñeira. Qué desastre.
Qué mal.
No,
te lo pregunto porque...
¿Sabes bailar la sardana?
Pues claro.
¿Ah, sí?
Hombre, por supuesto, María.
Bueno, pues luego haremos...
Cada domingo...
Que sepáis que luego haremos... Haremos un vídeo con Xavi bailando una sardana.
Bueno, te lo pregunto porque hay una chica en Twitter que sí ha visto a sus padres haciendo algo que la ha descolocado un poco. La chica se llama Chell, es de Barcelona, y este fin de semana publicaba lo siguiente, y además en mayúsculas en Twitter. Mi madre se ha encontrado a mi padre en Tinder. ¡Estoy chillando! Sí, Matías.
Bueno, Xavi, esto sí que es un Tinder sorpresa.
Totalmente.
Esperad, es que no es lo que parece. El tuit causó revuelo enseguida, se hizo viral, entonces Chell tuvo que salir a aclarar algo. Al día siguiente dijo que no hicieron match, que no se llevan bien y hace años que están separados.
Ah, bueno,
pero de entrada, sí, Almeida.
Vamos a ver una cosa. Como experto en Tinder, os diré que estas cosas pasan mucho últimamente, hombre. Es más, podría haber sido todavía peor, Xavi. Piensa que según el rango de edad que se ponga en la búsqueda, a más de uno ya le está apareciendo a él mismo su padre o madre en el Tinder.
Qué violento tiene que ser eso. Bueno, a raíz de esto que nos contaba Chell en Twitter, os queríamos preguntar, porque nos ha hecho risa, ¿cuál es la situación más inesperada en la que te encontraste a tus padres? 636568279.
Fue la vez que regresé por la noche temprano a casa y me los encontré, pues, por decirlo de alguna manera suave, realizando el acto sexual con la puerta abierta de la habitación y los dos allí en pleno apogeo.
Bueno, al menos se ríe, es Alfonso de Barcelona, que este dices, bueno, este es desagradable, ¿eh? Pero cierta risa, ¿no? Míralos. Pero hay algunos que no son agradables, como este de Neus en Asturias.
Fue que yo misma vi a mi padre con una compañera de clase mía. Y además fue una situación súper desagradable. Luego ya me ves la cara teniendo que decir solo a mi madre. O sea, fue una situación muy, muy complicada que pasamos.
El Cirque du Soleil, ¿eh? Imagínate la que se armó. A ver, Aitor en Mallorca.
Irme un sábado a dormir a casa de una amiga, discutir con ella, volver y verlos de festival con champán, cigarrito de la risa, pelotas en el salón. Y eso es real, ¿eh? Eso lo he visto yo, ¿eh? Y llegar y hacer como Tenton, los dos ahí quietos. Ahora soy yo el que lo hace y me pilló mi hija hace poco, pero bueno.
Álvaro Velasco nos decía hace un rato que hoy toca hablar de las cintas de cassette de los años 80. Álvaro, buenas.
Eso es, de esa Maxell, de esa Fuji de 60 minutos, esa TDK de 90, que eran 92, que eran 46 por cada lado. Cuando sacaron las de 120 minutos, eso fue una revolución que ni el iPod. Podías grabar 2 horas de temazos, 1 hora por cada lado. ¿Qué cosas recordamos de las cintas? Por ejemplo, que pillar una canción al principio de la canción no era fácil.
No era fácil, ¿no?
Tú tenías que rebobinar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Tiki-taka, tiki. El primer tiki-taka de España fue el del Wallman, no fue el de Luis Aragonés. En el Wallman hasta que se le acababan las pilas, porque esa es otra. Rebobinar en el Wallman podías, pero si eras rico. Si no, tenías que sacar la cinta, meterle el bolivic y raca.
Madre mía.
Eso, claro. Hay gente joven ahora que lo está escuchando ni sabe de lo que estamos hablando.
No
lo vamos a explicar porque es muy complejo.
Claro.
Había gente que rebobinaba 200 a la vez, con las dos manos, como los que se ponen en los semáforos a hacer malabares. Igual. Yo creo que por eso ponían cada temazo al principio de cada cara, para que lo pudieses localizar.
Claro.
Si no, no lo entiendo. Es más, entre lo que nos gastábamos en las pilas del Wallman y en cascos, porque luego los cascos se enrollaban,
sí,
y tenías que comprar otro, sí, había años que te gastabas más en escuchar música que en gasolina del coche. Otra cosa que recuerdo mucho es cuando te hacías los mixes, que yo ponía la radio, tal, que a lo mejor, Xavi, te he grabado a ti, que lo decías antes, que tienes muchos años,
sí,
y ibas grabando las canciones.
Gracias.
Iban saliendo los locutores, ibas poniendo. Pero a mí lo que me gustaba, y esto seguro que a María le molaba mucho, coger las canciones, ponerlas por detrás,
claro,
ponerle los adhesivos, poner el título.
Sí, sí.
Claro, ponías el hits, no sé
o
qué.
O sea, en la cartulina del cassette apuntar el título de la canción, ¿no?
Claro, sí, y luego ponerle un nombre a ese cassette.
Claro.
En plan, como si fueras tú editor.
Varios.
Editor de recopilatorios.
Que era varios.
Yo tenía una que era Golden Ballads, que empezaba con Bon Jovi, para ligar.
Era, decir, ya la ponías como preludio de...
Sí, dices, ligué. Yo llevé el mismo preservativo, todo el bachillerato en la cartera. No ligué nada. Pero ahí tenía una serie de temazos buenísimos. Lo peor de las cintas era, sin duda, cuando se te enganchaba en el Wallman.
Sí,
y empezabas a sacar ahí cinta, que eso parecía un rollo de papel higiénico. Que eso, al final, era una pasta al año de que te gastabas en cinta, que se enganchaba muchísimo.
Claro.
Por eso, había que comprar cintas buenas, pero te comprabas cintas buenas y se seguían enganchando igual.
Claro.
Se seguían enganchando igual y valían pasta las cintas, que no eran baratas. Quiero terminar haciendo una mención especial a donde más cintas se vendían en España en los años 80. Que no era Madrid Rock, que no era tiendas tipo, que eran las gasolineras.
Sí. Hay gente que se hizo putrimillonaria vendiendo cassettes con cosas muy agrestes, ¿eh?
Los Chichos, los Chunguitos, Bordón 5, Camela salió de gasolineras.
Bueno, Camela se forraron en la gasolinera. Sí.
Y lo que peor, ha envejecido de las cintas de cassette de los años 80, que son los chistes de Arévalo. Se ha envejecido muy mal. Eso ahora mismo te lo pones y dices, los 80 no eran todo bueno, ¿eh?
No.
Pues voy a decir que hace poco, yendo a Valencia, paré en una gasolinera y todavía... Tenían ahí un mueble, yo creo que lo tienen ya en plan museo, un mueble con CDs y cassettes. Que digo, pero si esto ya no
CDs,
se puede reproducir
claro,
en ningún lado.
CDs, vale, pero los cassettes, ¿dónde los reproduces
y
en
CDs,
el coche?
¿CDs? ¿Pero tú cuánto hace que no pones un CD en el coche?
Y la verdad es que no recuerdo haber puesto ninguno.
Si es que esto es ya todo, pero
y
bueno.
No sé por qué navajas venden mucho las gasolineras. No me preguntes por qué, pero
navajas. Y puñales, sí.
Navajas y puñales.
Sí.
Sobaos, sabos, y dulces típicos.
Es que, ¿Para qué vendéis
si
armas?
Si eres goloso y asesino, una gasolinera es tu sitio.
Madre mía, no le borré yo cintas a mi padre poniendo el celito y le grababa encima cosas. Y luego, cuando salió el autorreverse, ¡buah! Eso era lo más. Ahí fardando la clase con mi super Wallman.
La gente joven, voy a hacer un comentario de señor mayor, joven no es consciente de lo bien que viven ahora.
Pues sí.
Y de lo poco que había no hace tanto. A nivel de música, tú harás lo que quieras, cuando quieras, como quieras.
Sí,
y
antes era...
filigranas, grabando de la radio.
Anda.
A ver, Fernando.
Vamos a ver, y cuando salían los cassettes de doble platina, que te comprabas la cinta, hacías millones, trillones de copias, unas regaladas, otras vendidas, eso fue el primer pirateo que hubo.
¿Verdad?
Desde luego. A ver, Gemma.
A mí lo que me sorprendió muchísimo es que este pasado puente en Sevilla entré a una tienda típica de souvenirs de la ciudad, de allí cerquita de la catedral, y tenían una torre con CDs y cassettes, que eso tenía más polvo del año que le pidieras, con CDs y cassettes de Paco de Lucía, de Camela, sobre todo de flamenco y demás. Pero ¿qué turista va a comprar CDs y cassettes hoy en día?
Bueno, pues alguno habrá. Si lo tienen es porque alguno habrá.
El truco del día nos lo manda hoy Charo de Murcia.
Sí, ¿Alguna vez la comida se agarra y se pega al fondo de una cazuela? Para quitarlo, lo mejor es cubrirlo de agua con lejía. Ponerlo en el fuego y tenerlo pues a temperatura media, como 15 minutos o una cosa así. Y se desprende solo.
Mira qué bien.
Eso hago yo. Y funciona, ¿eh?
No lo sabía este. Sí, yo soy de los que estáis. Venga, rasca, rasca, rasca.
No, eso en el agua para que ablande.